Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
La identidad de Israel como pueblo dependía de su relación con Dios. Dios eligió a Israel de entre todas las naciones de la tierra para que fuera un pueblo especial, un pueblo singular, para que pudiera llevar al mundo entero ese conocimiento de la verdad. Para eso Dios los llama cuando todavía estaban en los lomos de su padre Abraham. Luego repite la promesa a Isaac, a Jacob, y cuando finalmente Jacob y su familia descienden a Egipto, allí comienza a crecer el pueblo de Israel de una manera prácticamente milagrosa. Los egipcios se sorprendían de la tasa de natalidad que había entre los hebreos en un tiempo donde muchas personas morían jóvenes por enfermedades. El pueblo de Israel recibió una bendición especial, se multiplicaba al punto que los egipcios decidieron controlar la natalidad, eliminando a los recién nacidos varones. Pero Dios protegió a Israel para que siguiera creciendo como una nación. Y después de años de esclavitud allí en Egipto, Dios utiliza a Moisés como instrumento para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Así que la identidad nacional de Israel está íntimamente relacionada con su relación con Dios. El pueblo de Israel debía permanecer fiel al pacto y Dios iba a permanecer fiel a las promesas y ese pacto que había hecho con Israel. Las naciones que vivían en Canaán eran naciones paganas que por siglos habían transgredido los principios de Dios, vivían rebelados contra el Dios verdadero, practicando la idolatría y el desenfreno moral. El éxodo sin la conquista es una historia incompleta, lo hemos dicho muchas veces. El trimestre pasado estuvimos estudiando el éxodo, así que está muy bien que este trimestre hayamos estudiado y estemos en progreso de estudiar la conquista de Canaán y todas las implicaciones que trajo esta conquista. Esta semana estamos hablando de herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. El pueblo de Israel heredó esas promesas que ya Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y estaban también, por decirlo así, prisioneros de la esperanza. La esperanza los impulsaba a seguir adelante, pero ese pueblo de Israel que entró a la Canaán terrenal se asemeja mucho al pueblo de Dios del tiempo del fin, que estamos a punto de entrar en la Canaán celestial. Y es allí donde el estudio de estas lecciones, lecciones de fe, de crecimiento, son fundamentales para el pueblo de Dios de este tiempo. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de continuar con este estudio, queremos recordarles que usted puede escribirnos a la dirección electrónica uba@uaa.edu, uba@uaa.edu, y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Y a ustedes, hermanos y amigos, es muy grato saludarles nuevamente, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen al llegar al final de esta semana de estudio, y lo haremos cubriendo el último subtema titulado La Tierra Restaurada. Israel tuvo todo ese largo peregrinaje de Egipto a Canaán. Sabemos que ellos pudieron haber llegado 40 años antes, pero que debido a su rebeldía y falta de fe en el Dios que los liberó de la esclavitud, entonces la consecuencia fue tener que divagar por el desierto durante 40 largos años. Sin embargo, ya hemos visto cómo, a través de Moisés, así como Josué y Caleb, el pueblo ya ha cruzado la frontera, Dios milagrosamente abrió el río Jordán, y así llegaron a los linderos de Canaán, teniendo su primer encuentro de conquista en la ciudad de Jericó. De ahí en adelante, entonces, llegaron otras conquistas, como la ciudad de Ai y las demás tierras cananeas. Se procedió entonces a la distribución de la tierra por tribus y familias. Lamentablemente, como hemos visto, Israel en aquellos siglos no alcanzó el ideal que Dios tenía para ellos, así que tuvieron que sufrir, lamentablemente, más de un cautiverio, pero Dios siempre tenía presente cumplir su promesa. Aunque no lo hizo como era su plan, sí mantuvo la promesa viva, y por eso hoy vamos a cerrar con este subtema de la tierra restaurada. ¿Cuándo se cumplirá esa promesa y a quiénes incluirá? Ese es nuestro estudio para hoy. Bien, antes de continuar elaborando, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor, porque tú has sido fiel a través de la historia con tu pueblo. Gracias Padre por tu amor y paciencia para con nosotros también, que aunque no alcanzamos el ideal que tú esperas de nosotros, tu llamado está ahí para cada uno, de manera que nos preparemos para poder vivir en esa tierra nueva, la Canaán Celestial. Danos Señor tu gracia y tu poder. Llénanos de tu Santo Espíritu para que nos preparemos para ese día. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy jueves, la tierra restaurada. Y es que a lo largo de toda esta semana estudiamos el tema Herederos de las Promesas, Cautivos de la Esperanza. Tomado de Zacarías 9:12, vuelvan a la fortaleza, ustedes, presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Y esta semana estuvimos estudiando, por ejemplo, el día martes, el desafío de la tierra. Es que la tierra de Canaán fue un regalo que Dios le dio al pueblo de Israel. Sin embargo, habían algunos desafíos para poseerla. Debemos recordar que durante siglos los israelitas habían vivido como esclavos. No eran un pueblo guerrero, no era un pueblo que tuviera habilidades militares para conquistar la tierra. Ni siquiera sus amos, los egipcios, con sus ejércitos hábiles y bien equipados, fueron capaces de tomar permanentemente la tierra de Canaán. Ellos hicieron incursiones, fueron, vinieron, pero los pueblos cananeos siempre los resistieron aún a los egipcios. Así que ahora le tocaba a los antiguos esclavos conquistar la tierra de Canaán. Ellos habían dejado la tierra de Egipto, y ahora estaban enfrentando una situación difícil porque era una batalla, humanamente hablando, desigual, porque los pueblos cananeos tenían ejércitos, tenían ciudades amuralladas, carros herrados, tenían una organización militar representada por ejércitos y en muchos casos muy bien entrenadas fuerzas. Así que para que los israelitas pudieran tomar posesión o disfrutar del regalo que Dios les había dado, tuvieron que asumir toda la responsabilidad que conllevaba vivir en la tierra y enfrentar primero a los moradores de ella. Dios, por supuesto, iba al frente. Dios les guiaba. En muchos casos, de manera sobrenatural, Israel tomaba posesión de la tierra. A veces las naciones simplemente se retiraban de delante de Israel. Eso nos dice que hubo dificultades y se necesitaba una comunión cercana con Dios para que ellos pudieran llevar a cabo la conquista. Ayer miércoles hablamos del jubileo y es bien importante porque en el contexto de la posesión de la tierra y el hecho de que la tierra era un regalo, entonces, si alguien se hacía con el monopolio de la tierra, podía perderse el espíritu de que Dios quería que toda la nación tuviera una parte en la tierra prometida. La tierra prometida no debía entonces ser vendida de forma permanente. Alguien podía tomar malas decisiones financieras, alguien podía tener un mal año y tener que vender parte o totalmente su heredad. Eso iba a privar a sus descendientes para siempre de poder hacer uso de esa tierra que Dios le había dado a toda la nación. Así que habían algunos elementos importantes. Uno, el año sabático. Cada 7 años la tierra se dejaba descansar. No había producción agrícola planificada. La tierra podía de manera libre dar algunos productos, pero esos productos eran para los pobres, para los extranjeros, para la gente que no tuviera recursos. Así que cada 7 años o cada 6 años, uno después se dejaba un año sabático de descanso de la tierra. Y cada 7 años sabáticos venía el jubileo, donde las deudas eran perdonadas y la tierra regresaba a los dueños originales, para no crear pobreza estructural. Pastor Díaz, y ahora que llegamos al jueves, la tierra restaurada, cuando leemos Jeremías 24:6, 31:16, Ezequiel 11:17 y 28:25, ¿cuál fue la promesa de Dios acerca del regreso de Israel a la tierra prometida y cómo se cumplió?
Sí, profesor y hermanos, es interesante observar que estos dos profetas, Jeremías y Ezequiel, vivieron durante el período del cautiverio babilónico y anterior a ellos, Isaías también anticipó que este cautiverio vendría y también le dio su advertencia a las 10 tribus del reino de Israel en el norte que por su desobediencia fueron a parar cautivos en Asiria y ahora tanto Jeremías como Ezequiel están dándole al reino del sur, a Judá, la promesa de que el Señor, aunque los envió a Babilonia cautivos, Él les asegura reiteradamente que los volverá a traer a la tierra que dio a sus antepasados. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, en el capítulo 24, verso 6 y el 31, 16, el profeta les asegura lo siguiente en los versos 5 y 6. Yo, el Señor, el Dios de Israel, digo, como a higos buenos, miraré al pueblo de Judá, que mandé desterrado de aquí al país de los caldeos, los miraré favorablemente. Los tendré bajo mi protección y los haré regresar a este país. Aquí los haré prosperar y no los volveré a destruir. Los plantaré y no los volveré a arrancar. Y en el capítulo 31 de su libro, versículo 16, continúa diciendo, pero el Señor le dice, Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, yo, el Señor, lo afirmo. Por supuesto, esa promesa se cumplió cuando el pueblo de Judá regresó de Babilonia. Sin embargo, después llegaron los griegos y posteriormente llegaron los romanos e Israel siempre vivió sometido a estas potencias. La pregunta entonces es, ¿esta promesa de Dios por medio de Jeremías y Ezequiel acerca del regreso de Israel a su tierra prometida se cumplió, pero lamentablemente ellos no aprovecharon la oportunidad para vivir como esperaba el Señor que lo hicieran, cumpliendo el pacto que había hecho con ellos? Y estando ya en su tierra, fue la llegada del Mesías, de Jesús, el descendiente de David, que como muy bien dice Ezequiel 37:25, David volvería a reinar en la persona del Mesías, nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo entonces se cumplirá finalmente la promesa de la tierra prometida? La respuesta es cuando Jesús regrese por segunda vez para establecer su reino eterno en esta tierra, junto a los redimidos que estarán constituidos de judíos y gentiles como nosotros.
Pastor Díaz, ¿cuál era esa promesa de Dios? Dios prometió que aunque Israel sería llevado cautivo al exilio por causa de su desobediencia, Dios no abandonaría a Israel, sino que los restauraría, los volvería a reunir y los traería de regreso a la tierra prometida, a la tierra que Él les había dado. La promesa de Dios era reconstruir a la nación entera, plantarlos de nuevo en la tierra prometida, darles estabilidad después de aquel terrible juicio de vivir como esclavos, como cautivos en tierra de Babilonia. Jeremías 31:16 habla del regreso, del exilio. Volverán de la tierra del enemigo. Recordamos que por allí en el 605 y después en el 587 hubo incursiones de Babilonia contra la tierra de Judá y Jerusalén fue tomada y fueron llevados cautivos todas las personas que allí vivían, pero Dios dijo que iba a haber un retorno físico a la tierra. Sus lágrimas por la pérdida, el exilio, la destrucción, no iban a ser lágrimas permanentes, sino que habría esperanza de un nuevo futuro para Israel allí en la tierra prometida. Iba a haber una reunificación, Ezequiel 11:17 y 28:25. Los recogeré de los pueblos y les daré la tierra de Israel y habitarán seguros en su tierra. Estas son promesas que Dios le está dando al Israel que es cautivo en tierra de Babilonia. Dios los iba a reunificar. Los dispersos iban a estar ahora de nuevo juntos en la tierra que Dios les había dado. Les iba a dar de nuevo esa tierra que sus padres habían poseído y les iba a devolver seguridad y hogar. Así que una renovación espiritual y nacional eran necesarias. Ezequiel 37:14-25, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré de vuelta en vuestra tierra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Así que había una renovación espiritual, un corazón nuevo, un pueblo transformado y por supuesto esa restauración nacional iba a ser bajo un rey mesiánico simbolizado por David. Esto hablaba de la permanencia de la tierra con ese pueblo renovado. ¿Cómo se cumplió esa promesa? Pues el regreso del exilio babilónico fue algo extraordinario. El decreto de Ciro, por allá en el siglo 6 antes de Cristo, permitió a los judíos volver a Jerusalén. Eso usted lo puede leer en Edra 1:1-4. También Jeremías 29:10, al final de los 70 años de exilio, pues allí estaba el pueblo volviendo. Recordamos que Daniel, estudiando las profecías de Jeremías, oró a Dios por ese retorno. Allí hubo personajes importantes, Zorobabel, Esdras, Nehemías, que fueron instrumentos de Dios para dar cumplimiento a esa promesa del regreso de Israel. Sin embargo, Pastor Díaz, así como la promesa de Israel de poseerla era condicional, habían condiciones después del exilio. ¿Cuáles eran esas condiciones? ¿Qué nos dice Deuteronomio 28:63-64, Josué 23:13-15, Primero de Reyes 9:7, Segundo de Reyes 17:23?
Ciertamente, profesor y hermanos, que todos estos pasajes y otros más, Dios le indica al pueblo a través de sus profetas que Él cumplirá lo que promete para ellos de darles una tierra y un reino próspero, pero que todos estarían condicionados a que ellos cumplieran con su parte del pacto. En síntesis, veamos lo que nos dice Deuteronomio 28:63. Moisés le dice al pueblo: y así como el Señor se complacía en hacerte bien y multiplicarte, ahora se complacerá en tu ruina y tu destrucción, pues serás arrancado violentamente del país que vas a ocupar. En el verso 64 añade: el Señor te esparcirá por todas las naciones, de un extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses ajenos, de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. Así que la advertencia está supeditada a lo que ya Moisés le viene diciendo, que si no ponen en práctica las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tus descendientes, y enfermedades malignas e incurables. Así también en Josué 23:13-15 leemos: porque quiero que sepan esto, que si se apartan de Dios y se mezclan con esta gente que ha quedado entre ustedes y hacen matrimonios unos con otros, el Señor su Dios no echará a estos pueblos de la presencia de ustedes, sino que los usará como red y como trampa para que ustedes caigan, y como látigo sobre sus espaldas y como espinas en sus ojos, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra tan buena que el Señor su Dios les ha dado. En fin, aquí Dios les está indicando que si no cumplen con las condiciones establecidas del pacto, sufrirán estas tristes consecuencias.
Efectivamente, Israel había recibido de Dios una tierra, pero esa posesión no era absoluta. Israel debía obedecer, si no, dice Deuteronomio, serían arrancados de la tierra, serían esparcidos entre las naciones. Y esas condiciones seguían siendo válidas para el Israel post-exilio, el Israel que regresa de la tierra de Babilonia. Por eso ellos se volvieron tan severos y cambiaron de una manera que se hicieron legalistas. Allí hubo una transición y se perdió de vista que el sentido central era una relación genuina con Dios, una relación que les ayudara a crecer como pueblo, que les ayudara a ser testimonio en las naciones que estaban alrededor. Josué 23 dice que si ellos se mezclaban con las naciones, estas les serían lazo y trampa, y Dios los expulsaría. El pueblo post-exilio trató de evitar toda relación con las naciones de alrededor, y entonces perdieron esa capacidad de ser luz en el lugar donde estaban. Primera de Reyes 9:7 dice que si se apartaban, Dios quitaría a Israel de la tierra, incluso el templo sería destruido, cosa que ocurrió definitivamente en esa conquista de Nabucodonosor. Así que luego del regreso de Israel, la promesa de ese regreso también estaba condicionada al arrepentimiento, abandonar la idolatría, como dice Ezequiel 11, 18 al 20, obedecer el pacto renovado, el nuevo pacto. Ahora Dios iba a escribir la ley en sus corazones. Israel debía vivir en consonancia con esas bendiciones. Allí entonces Israel de nuevo perdió el norte en la era post-exilio. Pastor Díaz, finalmente, cuando leemos Juan 14, 1 al 3, Tito 2, 13, Apocalipsis 21, 1 al 3, ¿qué esperanza final encontramos en estos versículos? ¿Y por qué la muerte de Jesús nos garantiza su cumplimiento?
Sí, es claro, compañeros y hermanos, que las palabras de Jesús y los apóstoles reafirman que todo lo que no se cumplió en el pueblo de Israel literal habrá de cumplirse en su Israel espiritual. Por eso Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, encontramos sus palabras de promesa en Juan 14, del 1 al 3, que dicen: «No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar». Y por su parte, el apóstol Pablo, en Tito 2:13, reafirma la misma esperanza cuando dice: «Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo». El mismo Jesús nos dice a través de Juan en Apocalipsis 21, 1 al 3, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa para su marido. Y oí una gran voz que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». En fin, la muerte de Jesús nos asegura y nos garantiza su cumplimiento.
Definitivamente que es así. Al Jesús volver, llevará a su pueblo a la tierra nueva, la tierra prometida, la Jerusalén celestial. En la segunda venida de Cristo habrá una reunión con los creyentes de todas las épocas. Un hogar preparado directamente por Jesús en la casa de su Padre. Es una esperanza personal, una promesa para cada uno de nosotros que esperamos la manifestación gloriosa de Cristo. Como lo dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que se afirma que hay una consumación del reino, que Cristo será el rey por la eternidad y que Dios restaurará toda la creación, como lo dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos hasta la Canaán celestial. Llévanos de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.